La meditación sobre la familia de Nazaret no pretende ser hoy una meditación excesivamente razonable, novedosa, no. Lo que pretende ser es una provocación a la oración seria estos días por las familias que nos rodean, las nuestras y las ajenas, las que marchan bien y la que pasan por dificultades de cualquier tipo. Oración por la familia. A lo largo de esta meditación, nuestro corazón está levantado a Dios. Está mirando a la familia sagrada, a la de su Hijo, y está pidiendo a María y a José, con Jesús, que rueguen, que pidan, y a Jesús que obre en favor de las familias que nos rodean. Bueno, decir que hoy la familia está en crisis creo que es algo que nos lo podemos saltar, ¿no? Es que el Estado ha crecido tanto que se come todo lo privado. Y la familia es la privacidad. Es el ámbito donde yo me muevo en un hogar privado. Pero el Estado mete sus normas, sus jueces, sus policías, sus burócratas, hasta en el dormitorio. Por tanto, ahí la familia, en cuanto privacidad, en cuanto hogar, está en crisis. El crecimiento de ese individualismo feroz y de ese sexismo también feroz dificultan la familia. Porque por un lado se acostumbra a la gente, las personas, a vivir individualmente, a hacer su gusto, a ser solteros para toda la vida. No solteros, solterones. Es decir, el buey bien se lame. Entonces, contraer matrimonio, crear una familia madre. Pero el sexismo lo mismo. Es que al final la búsqueda del cónyuge o del compañero o de la compañera es la búsqueda de una satisfacción sensual. Eso no da para el matrimonio. Bueno, pues los efectos los vemos. A mí hay dos que me impresionan mucho, mucho, y creo que a todos. Y en este momento le pido al Señor por tantos. La soledad de los ancianos. La soledad de los ancianos. ¿Cuántos pisos en nuestra ciudad están ocupados por un anciano mayor de 80 años? ¿Cuántos? ¿Cuántos ancianos rara vez ven cara a cara a sus hijos? Y no demasiadas escuchan por un teléfono su voz. Y en segundo lugar, los huérfanos de padre, perdón, los huérfanos con padres. Da mucha pena cuando en la infancia perdemos al padre o a la madre por muerte. Mucha pena. Es una desgracia, pero es mucho peor, a mi juicio, a largo plazo y en Honduras, el tener padre y madre vivos, pero no tener familia, porque la familia se ha roto. Y cuando voy a ver al papá, tengo que dejar atrás y olvidar a la mamá. Y cuando voy a ver a la mamá, tengo que dejar atrás al papá. Y en ocasiones, hablar con la mamá es mirar mal al papá. Y viceversa, hablar con el papá es oír las quejas contra la mamá. Soledad del anciano, huérfanos con padre. Pero a pesar de esas dificultades, la familia sigue existiendo. Y hoy, en esta transición, está haciendo un servicio impagable. Los abuelos criando muchas veces a los nietos. Los hijos mayores, a veces, un tanto descentrados, viviendo hasta la treintena y la cuarentena en la casa de los padres, bien porque no encuentran trabajo o bien porque están tan descentrados que son incapaces de salir. Sigue prestando un gran servicio. Cuando hablamos de la familia, pensemos que una familia completa son tres generaciones. abuelos, padres, hijos. La historia no empieza en el hijo, pero tampoco empieza en los padres. Empieza en los abuelos y en lo que hay detrás de ellos. Una familia es el modo, el módulo de transmisión de la historia y de hacernos personas históricas, personas que heredan lo que otros han hecho, que tienen que rehacerlo o corregirlo, pero que no empiezan nunca, nunca de cero, aunque ellos lo crean y lo pretendan. La familia la tenemos que asestar, porque asestando la familia, la nuestra, con sus deficiencias, nos asestamos a nosotros mismos. Y asestarse uno a sí mismo, con sus limitaciones y sus heridas, es esencial para creer, para crecer, para madurar. Cuando uno no se asesta, mira a los demás con envidia y mira los propios fracasos con odio, con aversión, y las heridas son tremendas. Una familia auténtica es una familia abierta a la vida. Parejas o incluso matrimonios sacramentales, que dejan la venida del hijo para cuando, puntos suspensivos. ¿Eso realmente es un matrimonio? ¿Realmente es un matrimonio? Ese menosprecio de la maternidad que en el fondo existe, no, es que lo primero es otra cosa y lo segundo es otra cosa. Cuando económicamente estemos mejor, cuando hayamos ya superado esta etapa con piso pequeño, con tal, entonces luego habrá que acudir a los servicios médicos para una inseminación artificial o para... Eso no es familia. Eso no es familia. La apertura a la vida es esencial, con responsabilidad. Pero con responsabilidad, y ahí no olvidéis la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es que no es correcto, no es correcto evitar la venida de un hijo por medios artificiales, sea el preservativo, sean sustancias químicas. Que lo correcto, cuando ya pues es razonable que no vengan más hijos, será evitarlos por medio de la castidad o por medio de utilizar los periodos de infecundidad, cosa que hoy no es nada difícil, si uno quiere. Por tanto, amor a la vida. En ese sentido, amor a la vida total. Es una bendición cuando uno oye, lo último lo he oído hace muy poquito, unos abuelos que vienen felices, ha nacido muy bien el niño, le aconsejaron que abortara porque había problemas, pero mi hija dijo que de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso es la maternidad. ¿Y si el hijo es deficiente? Es muy duro, ¿eh? Toda la vida dependiendo del hijo. Pero puede llegar a ser una vocación que llene también de alegría. Abiertos a la vida, abiertos a la vida. ¿Y qué más? Pues tantas cosas. La familia tiene que defender, asociándose, su libertad para educar a sus hijos y no dejarse llamar progenitores porque son padres. ¿Cómo no ha habido protestas en este sentido? ¿Cómo no se ha llevado eso al Tribunal Supremo? ¿Dónde han estado las asociaciones de padres? Renunciar a llamarse padre de sus hijos ante el registro civil. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Mirad, la familia es esencial para la libertad democrática, porque donde la familia cae, la democracia se convierte en una estatalización progresiva y no democrática. Donde quienes manejan el Estado acaban manejando al individuo. La familia es el contrapeso de la vida pública. es el contrapeso de la política. De lo contrario, la política se convierte en familia y en religión. Es que yo soy del partido Megavatios, y esa es mi religión. Esté al frente del quien esté, yo voto, es mi vida. Hay una adoración. No, mira, es otra cosa. Pero para esa libertad de lo privado, para afrontar la vida pública desde una libertad personal, es necesario hacerse en la familia. La familia es la institución primera de utilidad pública. Ni las ONGs, ninguna, ni las católicas, ni las laicas, ninguna ONG, ninguna. Ni la escuela como tal, y la valoro muchísimo, mucho. Nada es de utilidad social como la familia. La primera obligación de todo gobierno sería proteger a la familia, luchando para que tenga lo necesario y garantizando su libertad frente al poder público. Esa sería la primera obligación. La primera. Para eso, para que la familia hoy en esta situación perdure, cada vez es más necesaria la asociación de familias. En todos los sentidos. Asociaciones escolares para controlar la enseñanza en la escuela. Asociaciones de padres. En colegios privados, en colegios públicos, en colegios religiosos, los padres tienen algo que decir. Los educadores son complemento de los padres, no son sustitutos de los padres. El problema de la sexualidad y la orientación, en primer lugar, es problema que tienen que afrontar los padres con libertad. Con libertad. Después tendrán que acudir a las ayudas que tengan que acudir. La familia es la gran institución de utilidad pública. Leemos estos días, el último año han salido las estadísticas, la natalidad, otro bajón. Estamos de natalidad como en los años de la posguerra. Antes de que ya la cosa se serenara y empezaran a venir hijos en cantidad. No hay niños. Perdonad la insistencia, pero nuestras ciudades tienen más perros que niños. Y en vez de haber niños en la familia, hay perros de familia. Otro noticieja. Regalos navideños para perros. Dios mío, ¿a dónde llegamos? Una cosa es el respeto animal, otra cosa es un cierto encariñamiento con los animales que tenemos. ¿Pero de la familia? ¿Un duelo como en la familia? ¿Un enterramiento solemne? ¿Un regalo navideño? ¿Dónde hemos llegado? A la destrucción de la familia. Ojo, que no lleguemos a esto. Antes de la invención del fuego, nuestros antepasados vivían bajo las estrellas. Dormían colgados de los árboles, oyendo el aullido de las fieras. No podían refugiarse en las cuevas porque había fieras. Luego, la hoguera, la cueva, el arte en la cueva, las canciones y la luz del día vista como un nuevo día después de haber descansado. ¿Vamos a volver a vivir en la noche no colgados de los árboles, sino colgados de la droga y del alcohol? ¿Sin un hogar con fuego, reunidos para comer o para cenar, aunque sea el domingo, bendiciendo la mesa y contándose las cosas con el móvil apagado? Recemos, recemos mucho, es la prioridad política, social y pastoral cristiana. Sagrada Familia. José, María, Jesús, defended nuestra familia, la propia y las ajenas.